Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿De dónde venimos? ¿En qué punto nos encontramos? ¿Y qué nos espera a corto y medio plazo? Aquí en La Noche me he propuesto analizar el coronavirus desde todos los ángulos. Ya me oye el investigador Pablo Fuentes. Pablo, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Hace ya algún tiempo, dabas informaciones, contabas historias, noticias, avanzabas en gran medida lo que podría pasar, lo que iba a pasar. ¿Cuál es la información que barajabas en aquel momento, pero que además no se contaba y además se afeaba la información y las informaciones que dabais?
Bueno, pues nosotros por el mes de febrero grabamos un programa en televisión, Cuarto Milenio, con Iker Jiménez, que básicamente lo que analizábamos, lo que contábamos es lo que la ciencia decía que estaba ocurriendo y que por algún extraño motivo pues no llegaba a calar en los medios de comunicación. Como bien decías, pues esas noticias se ignoraban o bien se azucaraban de alguna manera. Nosotros lo que estábamos haciendo era acudir a las fuentes científicas que nos contaban que esto era mucho más grave de lo que parecía o de lo que se contaba y que se debían tomar medidas de inmediato para evitar una tragedia. Y lamentablemente así ha sido.
Vosotros hablabais, tú hablabas, que podría haber decenas de miles de muertos. Supongo que en ese momento esa información comprometía de alguna manera el espacio, el programa y también a vosotros, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tuvimos una reacción un tanto, bueno, extraña desde mi punto de vista, porque se nos tildó de alarmistas. Yo sé que incluso gente dentro de la cadena tuvo, bueno, pues sus palabras con Iker, con el director del programa, sobre si se podía llegar a transmitir ese tipo de mensajes sin crear una alarma social grande. La cadena pues dio libertad a que finalmente el programa se emitiera tal cual se hizo, y yo creo que eso es un gran logro tanto de Iker como de la cadena, que se diera luz a esas noticias, porque bueno, pues creíamos que era la labor del periodismo contarlo. Y así fue. Al final el programa se emitió intacto y sí que hubo muchas reacciones al respecto, gente que incluso se lo hizo mofa sobre aquellas informaciones, se rió, o gente que directamente lo ignoró e incluso criticaron el hecho de crear tanta alarma, ¿no?
Bueno, de hecho incluso ha tenido consecuencias también en el propio programa con ese aplazamiento, pero esa es otra conversación que tengo comprometida con Iker Jiménez en fechas. Pablo, sitúa a los oyentes, sitúame a mí, ¿de qué fechas estamos hablando? Cuando vosotros dais todas esas informaciones, ¿estamos hablando de qué mes?
Nosotros empezamos a tratar este tema ya en enero, en el programa de Milenio Live en YouTube, pero el programa de televisión, que luego se ha hecho viral, lo grabamos el 20 de febrero. Ese programa se emite el 1 de marzo y bueno, luego todos sabemos lo que ha ido ocurriendo. Pero claro, lo que se contó en ese programa, incluso en algún anterior, porque ya Enrique de Vicente había advertido sobre algunos de los temas que han resultado siendo como han sido, bueno, ya estamos hablando de febrero. Estamos hablando de febrero.
Para aquellos que no hayan tenido oportunidad de poder ver el programa, básicamente, ¿qué tipo de informaciones ofrecisteis en ese programa de febrero?
Bueno, estábamos contando datos sobre la evolución de la pandemia en China, sobre la dimensión real del coronavirus, cómo se podría llegar a extender, los riesgos reales que había, pero sobre todo las consecuencias que tendría sobre los sistemas de salud, que no estaban preparados para absorber tal cantidad de casos, los medios técnicos que se requerirían, las protecciones para los sanitarios, para la primera línea de protección, pues que serían necesarios y un poco todo el drama que luego ha resultado, lo estamos viendo en el número de víctimas, pero el tema de los ventiladores se trató allí, el tema de las camas UCI, el tema de hospitales colapsados, pues todo eso se trató en aquella grabación del 20 de febrero, más que nada como preguntas sobre si España estaba preparada para la ola que nosotros veíamos que iba a ocurrir.
Pero Pablo, una pregunta, es decir, supongo que esas informaciones que disteis en febrero obedecían a fuentes desde China, desde dentro de China, que tenía una versión real de lo que estaba ocurriendo, que Cuarto Milenio, que tú, Pablo Fuentes, no apelabas a ninguna conexión sideral ni espiritual para dar esa información, ¿no?
No, para nada. Claro, luego mucha gente dice, bueno, tenéis una bola de cristal o sois videntes. Bueno, primero que hay mucho desconocimiento sobre los temas que se tratan en Cuarto Milenio, porque hay mucha gente que habla del programa sin haberlo visto nunca, porque se lleva a muchísimos científicos de renombre. Pero como bien decías, lo que nosotros hicimos fue acudir a las fuentes. Hablábamos con científicos, porque muchas de las personas que hoy critican el tema de la información, de la falsificación de los datos por parte de China y demás, yo siempre digo lo mismo, por un lado va la ciencia y por otro va la política. Y nosotros lo que hicimos es acudir a la ciencia. Y la ciencia nos estaba diciendo lo que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir. Con lo cual no es que tuviéramos una bola de cristal, como decía antes, sino que estábamos hablando de datos y ciencia.
Hay algo que no entiendo, Pablo. Si vosotros, divulgadores, investigadores, ejerciendo como comunicadores, el gobierno, nuestro gobierno, cuenta también con científicos, con asesores médicos, con representantes de nuestro país en China. Ellos parecen que no llegaron a la misma conclusión. Y la pregunta es delicada, pero ¿tú tienes la impresión de que había una consigna para quitarle hierro al asunto?
Yo no sé si había una consigna o no. Lo que está claro es que uno tiene todo el derecho del mundo a preguntarse precisamente por esa cuestión. Si alguien como yo, que incluso no siendo periodista, sino siendo un investigador y un curioso, tenía acceso a aquellos datos, como gente que se dedica a esto, que su trabajo es el de alertar de forma temprana sobre los riesgos y sobre las consecuencias que puede tener sobre la población, pues no lo hicieron. Entonces, yo no me atrevería a hablar de consigna, pero sí que resulta extraño que no haya ocurrido, que no se hayan tomado en cuenta esas informaciones. Las hipótesis, yo como curioso, pues qué es lo que me planteo. Por un lado, que se pecara de cierta arrogancia en el sentido de, bueno, esto se va a quedar confinado a China, ya hemos tenido algún aviso en el pasado con la gripe aviar y con otros virus, y al final no ha acabado pasando nada, y seguramente esto se vuelva a quedar en agua de borrajas. Creo que esa puede ser parte de la explicación. Dos, también seguramente habría una preocupación mayor por proteger al sistema económico. Yo soy economista y entiendo que haya ese tipo de preocupaciones, sobre todo España siendo un país pues en el que el peso del turismo tiene sobre nuestro Producto Interior Bruto una influencia enorme, pues que se intentase proteger a la economía y de alguna manera, pues una combinación de todos esos factores ha resultado en trágica, ¿no?, al fin y al cabo.
¿Tú tienes la información de que, la información o la sensación de que la información que nos llegaba de China, todo lo que nos han contado de número de contagiados, de fallecimientos, esa era una información veraz?
Yo pienso que no. Creo que esas cifras venían maquilladas. Pero también estamos viendo como las cifras en países como España, en países como Estados Unidos e incluso otros países de la Unión Europea, pues no son lo transparentes que uno esperaría, ¿no? Yo tiendo a pensar que se debe al hecho de que se intente controlar un poco el mensaje. Si se nos está exigiendo tal grado de esfuerzo el estar confinados y se nos bombardea con malas noticias, yo creo que al final puede producir un efecto contrario en la población, aunque yo no soy partidario de endulzar ningún mensaje, pero tiendo a pensar que se hace por eso, ¿no?
Me atiende Pablo Fuentes, investigador. Seguramente su voz te suena mucho si eres seguidor del programa de Iker Jiménez. Porque, Pablo, lo de que el coronavirus es una gripe algo más fuerte, supongo que para ti queda descartado, ¿no?
Cuando yo escuchaba que esto era una gripe, pues me enfadaba, pero me enfadaba porque los científicos con los que nosotros hablábamos, con los que yo tenía conversaciones a muy altas horas de la madrugada por Skype, por correo electrónico, por WhatsApp, me decían, Pablo, esto no es una gripe, esto es muy grave. Y entonces el luego confrontar esos mensajes de los mejores virólogos, epidemiólogos del mundo, confrontándolos con lo que se nos contaba en los medios, pues decía, no entiendo muy bien cómo... Yo he escuchado a periodistas de renombre, pues, no reírse, pero sí decir, bueno, esto es una gripe y estamos exagerando. Las cifras de muerte en este país, por el número de muertos por 100.000 habitantes, pues estamos viendo que esto no tiene nada que ver con una gripe, lamentablemente.
Esas dos semanas que algunos dicen que hemos tenido de retraso a la hora de tomar medidas, ¿qué crees que han supuesto?
Pues han tenido un impacto absolutamente brutal. Parece ser que el retraso, incluso de esas dos semanas que contabas, pues podría haber tenido un impacto de hasta un 62% de disminución del número de casos. Entonces, dada la infectividad de este virus, de que se producen muchos contagios asintomáticos o presintomáticos, el haber retrasado la toma de medidas pues ha tenido un impacto bestial. Pero no lo digo yo, no lo dice Pablo Fuente, no lo dice Cuarto Milenio, lo dicen los estudios de las mejores universidades del mundo.
Y ahora, ¿lo estamos haciendo bien? Porque los especialistas, habéis hecho alusión a que, por ejemplo, no solo debemos defendernos con el uso de mascarillas, también hablabais de proteger los ojos, y por ejemplo, este detalle no lo vemos en los consejos oficiales. ¿Lo estamos haciendo bien ahora?
Creo que lo estamos haciendo muy mal y esto yo me desligo completamente de partidos y de colores, no tiene nada que ver con ningún partido, no es una crítica a nadie. Yo creo que el problema que tenemos es que los verdaderos técnicos no se están haciendo cargo de la gestión de este problema. Se está manejando desde un frente político, pero debería manejarse desde un punto de vista técnico. Y digo esto porque cuando escuchas mensajes sobre el tema de las mascarillas, por ejemplo, que yo me he dejado la voz, las manos, escribiendo sobre ello, que todavía a día de hoy se siga diciendo que las mascarillas no son necesarias, cuando hay multitud de estudios que dicen que hasta un trapo o una camiseta de algodón es mejor que no llevar nada, cuando se tienen dudas razonables, aún no estudios completamente revisados, pero hay dudas, estudios que se han preimpreso, que todavía faltan por revisar por pares, pero que sugieren que posiblemente este virus haya determinadas circunstancias en el que se puede producir una transmisión por vía aérea, pues que se siga diciendo que las mascarillas no hacen falta, pues a mí me parece como mínimo atrevido. Y que por precaución todos deberíamos llevarla. También entiendo que debido a la escasez, pues primero tengan que ser nuestros sanitarios, nuestra primera línea, la que haya que proteger, por supuesto que sí. Cuando uno pone en una lista todas esas cosas que se están dejando de hacer, omitiendo o malinformando, pues la conclusión es que lo estamos haciendo muy mal, muy mal.
¿Tú crees que alguien debería responder por esto? ¿China debería responder ante la comunidad internacional por ocultar o minimizar lo que suponía el virus en su país? Porque alguien puede creer que en China solo hayan muerto 3.300 personas, viendo los datos de Estados Unidos, de España, de Italia, de Francia, de Reino Unido. ¿China debería responder ante la comunidad internacional?
Bueno, yo creo que para hacer una reclamación de ese tipo, primero habría que probarlo. Yo no tengo ninguna prueba a día de hoy que me lleve a pensar que esto se trata de un plan de ocultación maquiavélico que nos ha llevado aquí, ¿no? Si la tuviese, cambiaría de opinión y diría, por supuesto, pero no la tengo. Y respecto a las cifras, bueno, pues posiblemente se hayan maquillado, como decía antes, pero también estamos viendo que hay otros países no tan lejanos, como pueden ser Alemania, en los que el número de muertos, por alguna razón, o por no, y hay razones que lo explican, es mucho, muy inferior a la cifra de muertos a la que nos estamos enfrentando en este país. Una es el número de test que se han efectuado. Si uno mira las cifras de test que Alemania ha hecho tempranamente, pues son muy, muy superiores. Y los test en esta pandemia y en otras son absolutamente fundamentales.
Pablo Fuentes, gracias por atenderme a estas horas de la noche. Te mando un abrazo. Gracias, muy amable.
Gracias, Adolfo. Un abrazo a todos.
Existe un término que está muy presente entre los que piensan que tras el coronavirus se esconde un plan minuciosamente preconcebido. O incluso, de haberse tratado de un accidente, servirá como excusa para poner en marcha un proceso que conduzca al poder. Ese término es la geopolítica.
Dicen que los franceses y los americanos tienen la cura. Que la están fabricando en secreto. La OMS lo sabe, pero está confabulada con los americanos.
¿Quién lo dice?
Internet.
Internet. ¿Y tú te lo crees?
No lo sé.
¿Podría ser la pandemia del coronavirus una buena escalera que conduzca a una estrategia en la que unos países se reforzarán mientras que otros acabarán postrados en los ámbitos económicos y políticos? ¿Será necesario para superar la crisis global poner en práctica una alianza entre naciones? Y sobre todo, ¿quién gana y quién pierde en esta epidemia que nos ha pillado a todos por sorpresa? Coronel Pedro Baños, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Bueno, Pedro Baños, el coronel Pedro Baños, es especialista en geoestrategia, defensa, seguridad, autor de obras como El dominio mundial o Así se domina el mundo. Coronel, hay gente mayor, personas supervivientes de la Guerra Civil Española, que explican esta pandemia de una manera que podría parecer muy pueril, pero que quizá no está del todo mal tirada la reflexión. Dicen que esto es una guerra sin balas. El propio presidente del gobierno, en sus últimas comparecencias, utiliza un lenguaje absolutamente bélico. ¿Esta descripción de una alerta sanitaria con criterios belicistas la da usted por buena?
Pues también se lo he oído comentar a personas que efectivamente vivieron la guerra civil y dicen que no solamente sin balas, es una guerra sin frentes, es una guerra sin un enemigo visible, y eso que también genera una psicosis muy particular, porque cuando no sabemos exactamente por dónde puede venir esa amenaza, evidentemente eso nos afecta todavía de una manera más profunda a nuestra mente. Es verdad que hay muchos gobiernos que han utilizado la palabra guerra en el sentido de que estamos en una guerra. Como tal, yo creo que no lo es, porque la guerra es un enfrentamiento, un choque entre voluntades. Evidentemente, entendemos que el virus no tiene una voluntad, no es un ente volitivo que tenga una capacidad de desarrollar una estrategia o una táctica. Lo que sí es verdad que se emplea esa terminología de guerra, yo creo que es para subrayar, para destacar a la ciudadanía la grave situación en la que nos encontramos y que desde luego requiere de las energías de todo el país para hacerle frente y para superarla.
Entiendo. Coronel, salvo que el hecho conspiranoico se haya convertido para algunos en un negocio, que no sé si es así, me permito preguntarle, ¿por qué hay gente que piensa que esto ha podido ser un accidente, incluso que ha podido crearse el virus para desbancar a nivel económico y geopolítico a China o a Estados Unidos? ¿Cómo es posible que la opinión pública dé criterio y dé valor a teorías que aparentemente parecen absolutamente un disloque? ¿Tiene sentido? ¿Se puede sustentar estas afirmaciones?
Pues lamentablemente Adolfo tiene toda la lógica del mundo. Y el motivo es bien sencillo. Estamos en un ambiente de desinformación, de propaganda, de contrapropaganda por parte de líderes políticos, ya daremos detalles, que evidentemente eso crea una gran confusión y la confusión pues lleva al desconcierto y al pánico de las poblaciones. Y por tanto también a que surja pues todo tipo de rumores, de burlos, o, en fin, de lo, todo esto que estamos viviendo, que en cierto modo es un gran desconcierto. Pero como digo, tiene toda la lógica. Hay que pensar que ahora mismo las últimas declaraciones que han aparecido en algunos de los principales periódicos estadounidenses por parte de Trump o de alguno de sus principales generales estadounidenses, lo que nos dicen es que todavía no se sabe el origen del coronavirus. Le acusan incluso de que puede haberse escapado de ese laboratorio del biológico del BSL-4 de máxima seguridad biológica que había en Wuhan, precisamente en las inmediaciones del mercado, donde también nos dicen que puede haber surgido el coronavirus, pero lo cierto es que ya después de 4 meses, a pesar de todos los avances científicos que existen en el mundo, no sabemos con certeza cuál es el origen de este virus y, por tanto, como digo, eso crea esa confusión, crea esa nebulosa, esa neblina, que hace que efectivamente pues crezcan como champiñones pues todo tipo de rumores, que creo que, como digo, están justificados porque hasta ahora mismo nadie ha podido afirmar con rotundidad y con una manera unánime por parte de la comunidad científica cuál es claramente el origen del coronavirus.
Coronel Baños, yo le hago una afirmación y dígame si estoy un poco loco y si finalmente he perdido ya el contacto con la realidad. Como consecuencia de esta pandemia, va a haber países que van a salir reforzados y países que probablemente se van a hundir. ¿Esta afirmación, en su opinión, tiene algo de cierto?
Sí. Ya antes de que surgiera esta crisis del coronavirus, de esta pandemia, ya había un enfrentamiento cada vez mucho más agudizado, una tensión mayor entre dos grandes potencias, entre Estados Unidos y China. Por un lado, en Estados Unidos, que veía con gran preocupación como el otro país, China, estaba avanzando a pasos agigantados en los ámbitos económico y tecnológico, como intentaba por todos los medios limar su poder, por ejemplo, acabar con la hegemonía del dólar, el quitarle mercados prácticamente a diario en todo el mundo, como estaba penetrando con fuerza no solamente en África, también en toda América, Centroamérica, Sudamérica, en Europa cada vez más, es decir, quitándole lo que él consideraba, pues en algunos casos, pues prácticamente un territorio casi propio de Estados Unidos, por lo menos en los ámbitos comerciales y financieros. Y esa preocupación o ese enfrentamiento, digamos que se ha agudizado a partir de que surge el coronavirus. Es verdad que ahora mismo estamos en una situación de gran incertidumbre, no sabemos en qué puede generar, pero desde luego el enfrentamiento por el trono mundial, por el poder absoluto en el mundo del que había disfrutado Estados Unidos, especialmente a partir de 1991, cuando desaparece la Unión Soviética, desde luego se ha agudizado sin lugar a dudas. Como digo, ahora queda mucho por saber, pero sí es verdad que hay países, porque al final va a estar entre ellos dos la pugna, pero hay otros países que claramente estamos perjudicados, como es algunos países europeos, no todos, pero algunos países europeos, y además una Unión Europea en su conjunto, que también está sufriendo las circunstancias, entre otras cosas, porque estamos mostrando una desunión que desde luego no era propio de esa Unión Europea de la que tanto presumíamos de nuestros principios y valores y de nuestra hermandad, que se suponía que era algo tan firme que iba a ser indesmontable, y en cómo estamos viendo cómo está siendo minada una vez que ha surgido la crisis.
Si al final hay ganadores y perdedores o ese pulso entre China y Estados Unidos, alguien al final se va a llevar el gato al agua, da la impresión de que detrás de todo esto, incluso, mire, olvidándonos del origen de la pandemia, en la propia gestión de la pandemia, ¿hay intereses más allá de los sanitarios?
Por supuestísimo, y lo estamos viendo. Es que lo que está en juego, una vez más, es el verdadero dominio mundial. Si ahora mismo Estados Unidos quedara tan sumamente perjudicado, debilitado, evidentemente ya China tendría la pista libre para convertirse en el gran dominador mundial. Lo que pasa es que no nos quepa ninguna duda que Estados Unidos va a hacer lo posible y lo imposible de cualquier forma para evitar precisamente que esto se materialice, se concrete, y va a evitar por todos los medios como digo, va a intentar revertir esta situación de sorpaso por parte de China. Hay muchísimo en juego. Es que lo que se juega es el, pensemos por ejemplo, la implantación del 5G por parte de China, que iba a revolucionar completamente el mundo este de la era digital en el que vivimos, y que Estados Unidos también mostraba una grandísima preocupación al respecto. Quiere decir que hay muchísimos intereses en juegos, en juego, y que desde luego estamos solamente viendo algunos de los primeros episodios de una nueva fase histórica que desde luego se avecina absolutamente apasionante.
Coronel, he leído en muchos lugares, por tanto matíceme lo que le voy a contar, incluso dígame si es verosímil lo que le digo, alguna de las cosas está ciertamente contrastada y valóreme. Cuando Italia se ve inmerso en la crisis, me cuentan que un mariscal ruso fue el que organizó en la zona de la Lombardía todo el asunto, toda la organización del confinamiento, la aparición de médicos cubanos en Italia, es decir, en un país de la OTAN, de la Unión Europea. Esto merece una reflexión, ¿no?
Una reflexión muy profunda. Efectivamente, una vez que superemos la fase sanitaria, que es evidentemente ahora mismo la más importante, queda aprender o extraer muchas lecciones de todo lo que ha sucedido. Entre otras cosas, eso sucede en Italia porque el resto, buena parte de los países europeos integrantes de la Unión Europea, en cierto modo dieron de la espalda a Italia, dicho por todos los gobernantes italianos y por buena parte de la población, en el sentido de que palabras todas muy buenas, muy maravillosas, pero que luego no se plasmaban con una ayuda práctica sobre el terreno. Evidentemente a Rusia también le interesaba dar este golpe de efecto por muchos motivos. Primero, para romper el cerco estratégico al que él se ve sometido, por un lado por parte de la OTAN desde el punto de vista militar, por otro lado por parte de la Unión Europea desde el punto de vista económico a través de esas sanciones con motivo de la anexión de Crimea, y por otro lado también era algo muy interesante porque Rusia, previendo lo que se le podía avecinar en su propio territorio en el sentido de la expansión del coronavirus, como está sucediendo ahora, lo que mandó también a todos estos equipos de virólogos, de epidemiólogos, de expertos en guerra biológica, todos ellos militares, les servía para aprender lecciones de cómo parar el virus efectivamente en su propio territorio. Desde luego la acción fue muy inteligente por parte de Rusia y que además, por supuesto, la supo vender muy bien desde el punto de vista propagandístico, algo que también, como comentaba al principio, esa guerra de propaganda y contrapropaganda cada vez es más importante para influenciar a las poblaciones.
Fíjese que en su terminología la guerra de propaganda, la colaboración estratégica de unos países con otros, desde luego casi si no estuviéramos hablando de un virus, me está usted haciendo una fotografía casi bélica, ¿no?
Sí, es que estábamos ya antes de esta crisis del coronavirus, se estaba dando el lugar una guerra geopolítica, que lo que pasa es que es una guerra que a lo mejor no se nos traslada con la misma intensidad que si fuera una guerra convencional a los ciudadanos. Pero en esta guerra geopolítica claramente hay una guerra económica que se estaba librando con instrumentos económicos, precisamente a través de estas sanciones, de los embargos, de impedir negociar en los mercados internacionales o expulsarles de los sistemas SWIFT de intercambio bancario internacional. Es decir, hay muchas maneras de hacerse la guerra económica, pero además también siempre hay una guerra informativa, por supuesto, en los cuales se inventaría todo el marco de la desinformación, de la guerra de la narrativa, de la propaganda, las cuales trabajan y además de modo muy intenso cientos de personas de los servicios de inteligencia de las principales potencias. Y aquí, ¿con quién al final somos el objetivo y muchas veces las víctimas? Los ciudadanos, porque se trata de afectarnos a nuestras mentes de tal manera de convencernos de la bondad de unos, que es el que lanza el mensaje, y de la maldad de los otros, que son los adversarios, a los cuales se les desprestigia y, si es necesario, incluso se les llega a demonizar de las formas más agresivas.
Déjeme tres para terminar. En primer lugar, ¿usted cree que podría haber un suprapoder, un poder por encima del poder conocido por todos, que de alguna manera esté condicionando, no digo provocando, pero sí condicionando el desarrollo de los acontecimientos?
Siempre hay un poder económico. Lo que pasa es que en muchos casos ese poder económico está íntimamente relacionado con el poder político. No en todos los países, pero sí en algunos países está muy relacionado. Pero claramente detrás de todo esto hay un gran poder económico. Un poder económico que ahora mismo también está al acecho. viendo o preveyendo las oportunidades de negocio que va a haber claramente en los países donde más perjudicados quedemos económicamente por culpa del coronavirus, para aprovechar, para invertir o prácticamente comprar multinacionales o incluso países enteros a precio de saldo. Por supuesto que detrás siempre existe esos grandes poderes íntimamente relacionados con la economía. Porque tiene una influencia, la han tenido siempre. Pensemos que después de la Revolución Rusa, a pesar de ser el mundo marxista-leninista, de ahí se aprovecharon los grandes capitalistas del mundo también para hacerse con el control económico de buena parte de Rusia. Es decir, que esto ha sucedido siempre y va a seguir sucediendo. Se aprovecharon después de la crisis que se comienza en el año 2008 y, por supuesto, que van a intentarse aprovechar también ahora. Siempre ese poder económico está vigilante, estamos hablando de que mueve grandísimas fortunas superiores a muchos productos interior bruto de muchos países principales, y evidentemente, como digo, eso tiene una gran influencia e incluso sobre las políticas nacionales de muchos países. Pensemos que, por ejemplo, si son tenedores de buena parte de la deuda de esos países, solamente a través de esa esclavitud que genera la deuda, como digo, tienen la capacidad para condicionar a países enteros.
Dos para terminar. Cabe pensar que cuando, porque habrá un post-coronavirus, en fin, confiemos en que eso sea así, ¿usted cree que es previsible que habrá una necesaria alianza entre países diferente a la que conocemos ahora?
Pues mire, si nos fiamos de lo que desearíamos, la respuesta sería sí, porque evidentemente, como estamos viendo, es algo que nos afecta ya cada vez mayor número de países, además todavía en algunos países todavía está creciendo, en algunos países está rebrotando, como veo las últimas noticias que llegan de Corea del Sur o incluso de Singapur o de Japón, con lo cual quiere decir que no hemos acabado con ello ni muchísimo menos, y por supuesto deberíamos reaccionar de forma homogénea en todo el planeta y además efectiva. Eso, como digo, eso es lo que nos gustaría. La realidad que estamos viviendo es muy diferente, pero la estamos viviendo no solamente ante una inacción prácticamente absoluta del G7, del G20, de Naciones Unidas, en el sentido de que no adopta ninguna medida unificada, pero todavía podríamos hablar algo que me parece mucho peor, nuestro propio contexto europeo, de la Unión Europea, donde no hemos sido capaz de encontrar esa acción única para hacer frente al coronavirus, y lo estamos viendo como incluso ahora de la salida previsible de esta crisis, y estamos viendo que cada país está adoptando medidas incluso muy diferentes. Vemos que, al contrario, lo que ha habido es gestos de gran egoísmo por parte de países que consideramos nuestros principales aliados y amigos, y que, en cambio, también nos han dejado la estacada. En los momentos como estos de gran crisis, sobre todo económica, que también lo va a ser, no cabe ninguna duda que lo que surge es precisamente uno de los principios, también geopolíticos, lamentablemente, que es el egoísmo de los estados, con lo cual yo tengo poca esperanza en que seamos capaces de unirnos todos para encontrar esa fórmula que verdaderamente beneficiara a todos los ciudadanos del planeta, como digo, de una forma decidida. Lamentablemente me temo que no va a ser así.
Si damos verosimilitud a la teoría de que todo empezó en China, China debería responder ante la comunidad internacional por ocultar o minimizar lo que suponía el virus en su país, porque parece increíble pensar que en China solo hayan muerto 3.300 personas, viendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos o en nuestro propio país. ¿Tiene usted la impresión de que se le va a exigir a China responder ante la comunidad internacional?
Ahora mismo existe ese debate, en el sentido de que si hablábamos, como decíamos antes, de que estamos en una guerra, hay quien dice que entonces alguien tiene que pagar esas reparaciones de guerra a los países más perjudicados, y obviamente debería ser aquel que lo ha propiciado, o que, bien sea por negligencia, porque inicialmente no adoptó las medidas necesarias o no informó sobre esta pandemia, y que debería, por tanto, pues, como digo, pagar las consecuencias. A mí me parece eso algo bastante ilusorio, entre otras cosas, porque si a China se la presionara de esta forma, pensando su capacidad en todos los órdenes, empezando por la capacidad militar y nuclear que tiene, evidentemente a lo mejor lo que podríamos conseguir es un efecto todavía contrario y entrar en un enfrentamiento mucho más directo con esta gran potencia. Yo creo que simplemente, bueno, pues es un comentario más que existe, pero que creo que sería muy difícil de llevar a la práctica, de materializar.
A tenor de lo que me dice, me invita a preguntarle, es decir, ¿no le parece paradójico que el país donde surge esta pandemia planetaria se convierta en este momento en la industria quien más está ganando dinero facturando con el coronavirus?
Sí, de todas maneras hay que pensar que él tampoco está ganando tanto porque los mercados han quedado muy debilitados. Hay que pensar que se ha reducido la producción en muchos de sus principales los países a los que exportaba, y que es verdad que está lanzando también esa ayuda a Europa, a África, de un modo, por ejemplo, en África de modo muy decidido, porque entre otras cosas no puede perder tampoco los mercados que eran sus compradores. Es verdad que le está dando una lección en cuanto a la recuperación, pero de todas maneras ya sabemos que tenemos que tomarnos los datos que de allí provienen pues con cierta prudencia, con precaución, porque probablemente no coincidan exactamente los datos oficiales ni de lejos con los datos reales del país. Lo que sí es verdad, en cualquier caso, es que su capacidad de reacción pues a lo mejor tiene poco que ver con otras democracias liberales occidentales, probablemente pues relacionado con su sistema político, y no solamente con el sistema político, sino con la idiosincrasia de un pueblo que tiene una disciplina que a lo mejor no tenemos en otros países, y que además pues es cierto que estaba preparado con unas estructuras y con unos procedimientos que le ha permitido, al menos aparentemente, pues levantar la cabeza con una rapidez que parece que nos va a costar más a otros países del mundo.
Coronel Pedro Paños, gracias por el tiempo que me ha dedicado. Gracias y buenas noches.
Pues ha sido un placer, Adolfo, hasta cuando quiera.
El 6 de julio de 1885, el químico y bacteriólogo Luis Pasteur aplicó una vacuna a un niño de 9 años, Joseph Meister, que había sido mordido por un perro rabioso. Aquel sistema nunca había sido probado en humanos. El tratamiento tuvo éxito. El niño no desarrolló aquella enfermedad que hubiera resultado letal. Como la rabia. Existe multitud de virus, bacterias, hongos y parásitos que pueden pasar directamente de los animales al hombre. El término que define ese proceso es la zoonosis.
Hemos obtenido el mismo resultado que Sassmann. Hemos secuenciado el virus, hemos determinado su origen y modelizado cómo penetra en células pulmonares y cerebrales. Y el virus contiene secuencias de murciélago y cerdo en la parte inferior derecha. El verde oscuro sería cerdo y el verde claro murciélago. Y se ve el proceso de sobrecruzamiento. Cerdo-murciélago, murciélago y cerdo-murciélago. Y esto es un modelo del virus fijándose a su huésped. Lo azul es el virus y lo dorado el humano. Lo rojo es la proteína viral y lo verde su receptor en la célula humana. Estos receptores se encuentran tanto en las células del tracto respiratorio como en las del sistema nervioso central. El cerdo equivocado se ha cruzado con el murciélago equivocado.
Hoy nos enfrentamos a una pandemia que, según la versión oficial, es una zoonosis en toda regla. Un virus que habría pasado del murciélago o del pangolín al ser humano. Por ello, los veterinarios reclaman su participación en las investigaciones y en los comités de expertos, ya que su conocimiento y experiencia pueden ser fundamentales en la lucha contra el COVID-19. En este momento tengo ya en línea al divulgador científico y periodista Jorge Alcalde. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Adolfo.
Jorge, vamos a comenzar definiendo el término zoonosis. ¿Qué es exactamente una zoonosis?
Es muy sencillo, es cualquier enfermedad que tiene su origen en un agente infeccioso de un animal que pasa al ser humano. Puede ser, tú lo has dicho bien, una bacteria, un virus, un hongo, cualquier microorganismo patógeno que genera enfermedad en los humanos, que no tiene por qué generar enfermedad en los animales, algunas veces sí y otras veces no, y que se transmite a humanos y produce una enfermedad. Una zoonosis, sin duda, es este COVID-19 que nos afecta ahora.
Uh-huh. Para que entendamos el proceso, Jorge, en el que la enfermedad se traslada del animal al hombre, ¿cómo ocurre? ¿Hablamos de, no sé, de un mordisco, del acto de comerse al animal? ¿De qué manera es el proceso?
Hay muchísimas formas. Puede ser, efectivamente, por el consumo directo de la carne de ese animal. Muchas zoonosis se producen así y no necesariamente letales, algunas que son pues pequeños pues problemas gástricos, gastrointestinales, indigestiones graves, que se producen por el consumo de animales que están infectados. Se puede también producir una zoonosis, como el caso de la rabia que antes mencionabais, por el mordisco de un animal que en la saliva o en las mucosas porta esa bacteria que contagia al ser humano. Lo más habitual es que se produzca de unas maneras más sutiles, por el contacto de aguas contaminadas con heces de ese animal, o por el contacto directamente con las heces, y en muy extrañas ocasiones ocurre a través del aire. Animales que, bueno, expelen virus o bacterias en la respiración, y que eso puede producir también pues la muerte o la enfermedad en personas que también reciben esos virus. En la mayoría de los casos no es una relación directa entre el animal originario y el ser humano. Siempre hay, o muchas veces hay, animales intermediarios que van modificando la estructura genética de la bacteria o del virus hasta que se convierte en atacante para el ser humano, en peligrosa para el ser humano.
Querido Jorge Alcalde, he visto una estadística que me ha sorprendido y que me gustaría que me confirmaras. ¿Es cierto que el 60% de las enfermedades infecciosas humanas conocidas tienen su origen en animales? Déjame que te diga, la fuente lo afirma la Organización Mundial de la Salud y dice, además, que el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes son de origen animal. ¿Es cierto esto?
Sí, sí, absolutamente cierto. Y de hecho es un número que no nos debería sorprender, porque todos los agentes infecciosos, las bacterias, los virus, tienen su origen en la naturaleza y tienen como diseño original, como objetivo en la vida, sobrevivir. Sobrevivir buscando un huésped. Un huésped que, sea cual sea su huésped originario, sea un animal, o sea el ambiente, o sean unas aguas, o sean unos microorganismos, termina muchas veces siendo el ser humano, porque es un buen huésped para estos bichos, para estos microorganismos. Es un ser que está muy extendido por la Tierra, miles de millones de individuos extendidos por todo el planeta, que tenemos una esperanza de vida relativamente larga, es decir, que tienen mucho tiempo para desarrollarse en nuestro seno, en nuestro interior, y por lo tanto somos muy buenos candidatos a ser infectados. Pues así que el 60% de los microorganismos que nacen, donde nazcan en la naturaleza, terminan siendo patógenos para el ser humano, porque somos objetivos ideales para ellos.
Jorge, cuando tenemos a un paciente, a una víctima de una enfermedad, vamos a decir, nueva o desconocida, ¿de qué manera o por medio de qué sistemas se puede llegar a la conclusión de que esa enfermedad procede de un animal?
Sí, hay varias vías. La más rápida, primero, es conociendo el histórico de otras enfermedades similares y sabiendo que eran originarias en animales. Se puede hacer un estudio meramente epidemiológico por la historia de contacto de esa persona, saber si es una persona que está en contacto con granjas, con animales salvajes, si ha estado en determinados ambientes tropicales, y podemos saber, sospechar de un primer origen. La confirmación definitiva llega a través de la genética. La mayoría de estos virus y bacterias tienen orígenes comunes, bueno, como toda la vida en la Tierra. Todos tenemos ancestros que nos emparejan, por ejemplo, en nuestro caso, con los chimpancés, ¿no? En el caso de los virus y los microorganismos, todos tienen orígenes más o menos comunes, grandes familias de virus que comparten algunos rastros genéticos. Y viendo qué cantidad de genes se comparten con otros microorganismos, podemos saber cuál es el microorganismo original, de dónde procede el microorganismo original. La genética ha confirmado, en este caso de COVID-19, que el huésped original era un vampiro. El hospedador original era un vampiro, un murciélago, ¿no? Que vulgarmente llamamos vampiro. Pues estos murciélagos fueron los que primero alojaron en su organismo el COVID, el virus que produce el COVID. Este SARS-CoV-2, que es su nombre técnico. Pero sabemos gracias a la genética.
Jorge, nos conocemos hace mucho tiempo, te mueves en ambientes científicos, tu labor como divulgador, al frente de publicaciones que tienen que ver exclusivamente o casi exclusivamente con el mundo de la ciencia. Permíteme una pregunta. Suponte que estamos tú y yo viendo una película en una sala de cine. Que la película empieza un contagio en China, ocurre lo que ocurre en China, a partir de ahí se convierte en una pandemia, cientos de miles de muertos. Podría ser perfectamente el guión de una película, pero sin embargo es la realidad que estamos viviendo. Pero en esa película nos cuentan que el inicio de todo, el principio de todo, es un tío que se ha comido un murciélago o un pangolín o un marmolín de estos. ¿No tendríamos la sensación que del guión de esa película, con efectos verdaderamente verosímiles, que lo que fallaba del guión era que la causa de semejante tragedia pudiera ser que un tío se comió un murciélago?
Bueno, por, por, podría ser, podría parecernos algo exagerado, ¿no? Diríamos que han pasado todos los límites de la verosimilitud en esa película si no hubiésemos tenido contacto con la cantidad de información científica de hace muchos años que ya alertaba de eso. Hay mucha información científica encima de la mesa que desde hace décadas viene alertando que algunas prácticas culturales, gastronómicas, de comer determinados animales, sobre todo si están animales salvajes, como el caso del murciélago, nos expone a este tipo de peligros. Y no sería no es la primera vez que aparecen pequeñas epidemias, no pandemias, producidas por este tipo de costumbres. Es muy habitual. En este caso, en el caso de COVID-19, muy recientemente, hace apenas unos días, se ha descubierto que posiblemente el animal intermediario entre ese murciélago y el ser humano hayan sido perros callejeros. No porque se consumieran, sino porque posiblemente por contacto con sus heces o por a lo mejor algún tipo de contacto un poquito más extremo de haber matado a un perro y que la sangre de ese perro hubiese contaminado a una persona. Bueno, el caso es que parece ser que algunas prácticas que en el cine nos parecerían exageradas se están produciendo de verdad y están en la base de muchas de estas epidemias que se pueden convertir en pandemias. Pero es algo, Adolfo, ya te digo, que llevan alertando a los científicos muchos años y que no todo el mundo ha sabido ver con tiempo suficiente.
Querido Jorge, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte.
Ha sido un placer. Pasen buena noche.
Vamos a seguir hablando de zoonosis y del papel que los veterinarios pueden jugar en la lucha contra el coronavirus. El presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de nuestro país, de España, es Luis Alberto Calvo. Luis Alberto, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Se puede decir sin temor a ningún tipo de error que el COVID-19 es una enfermedad cuyo origen es una zoonosis?
Sí, bueno, parece que es algo seguro. Lo que no se sabe es exactamente si ha habido algún animal intermediario entre el probable, más que probable origen, que es el murciélago, y luego la propagación masiva, que es el ser humano, entre nosotros mismos. Pero vamos, casi con total seguridad es una zoonosis, como casi todas las enfermedades que compartimos con los animales, que son muchas.
Esa casi con total seguridad proviene de la información que desde un principio nos ha llegado desde China, o estamos hablando de pruebas de laboratorio que demuestran que el coronavirus tiene como origen un murciélago, un pangolín o un animal intermediario entre ese murciélago y el ser humano?
Bueno, se puede detectar por medios. La ciencia puede detectar con muchísima probabilidad, como es este caso, de dónde puede provenir. Tenemos que tener en cuenta que el murciélago es un animal, es un mamífero volador, que esa especialización en que ha tenido este mamífero para hacerse animal del aire, para poder volar, pues ha permitido que tolere muy bien los virus. Y los murciélagos son capaces de convivir con, se cree que, 1000 o 1000 y pico virus distintos. Nosotros en veterinaria estamos acostumbrados a tratar con casi 600 especies de coronavirus. Al ser humano, de estas casi 600, 500, no sé cuántas son, 500 y mucho, el ser humano padece a 7 especies de coronavirus. Una de ellas es la que estamos pasando, que es el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad del COVID-19. Pero coronavirus hay muchísimos. Y esos coronavirus, cuando pasan a las personas, pues es lo que se denomina una zoonosis. Lo que ocurre que en este caso, pues ha necesitado de algún, seguramente mamífero, no estamos seguros de qué, pero se comportan así estos virus, porque este sería el SARS-2, el SARS-1 lo hizo a través de unos mamíferos, unos vivérridos, la civeta, es un animal un poco exótico para nosotros, habitual para los chinos, sobre todo porque se lo comen. Y el MERS, que fue otro coronavirus que afectó después también a China en 2012, pues lo hizo a través de los camélidos, de los camellos. Entonces, en este caso lo que pasa es que no se sabe exactamente quién ha sido el intermediario.
Estás oyendo a Luis Alberto Calvo, es presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de nuestro país. Está claro que los veterinarios son especialistas en detectar enfermedades causadas por la zoonosis, enfermedades que afectan al hombre pero que provienen del animal. Pero una vez que la enfermedad ha pasado del animal al hombre, ¿cuál podría ser el papel del veterinario en algo que ya afecta únicamente al ser humano?
Bueno, ocurre es que no sabemos si afecta únicamente al ser humano. Esa es la... Estamos tratando en este caso con... Yo le llamo el virus de las hipótesis. No por nada, sino porque todavía no lo conocemos bien. Estamos en periodo de conocimiento. Pero la función del veterinario nunca es de tratamiento de una enfermedad, que sí que lo es cuando afecta a los animales y nosotros tenemos un carácter asistencial, sobre todo conocido por el gran público en pequeños animales, pero también en animales de granja y de renta. La misión nuestra fundamental es tener una labor preventiva. Por eso nosotros creemos de forma muy profunda en un concepto que se ha venido a denominar One Health, que significa una salud. Y una salud es porque solamente hay una salud, no hay una salud de las personas, una salud de los animales. Hay solamente una salud. La línea divisoria es extremadamente delgada o seguramente no exista, pero hay que sumar a la salud de las personas y de los animales el medio ambiente, el entorno en el que nos desenvolvemos, entendiendo como medio ambiente, pues clima, pero también el aumento de la población, también el comercio globalizado. Es decir, nosotros nos estamos desenvolviendo en un medio ambiente que favorece mucho la propagación de las enfermedades y la pérdida de ese concepto de One Health. Por lo tanto, la salud de los animales, la salud de las personas y la salud del medio ambiente, absolutamente imposibles de separar. Pero desde que se inicia la enfermedad hasta que acaba. Nosotros estamos involucrados siempre en garantizar la inocuidad de los alimentos y del agua y además de asegurar la disponibilidad, es decir, disponibilidad e inocuidad de alimentos y del agua, luchar contra la resistencia antimicrobiana, que este sí que va a ser uno de los problemas más importantes de este siglo XXI, con diferencia sobre el segundo, y finalmente, pues, evitar la propagación, la emergencia y la reemergencia de la zoonosis, como es este caso. Una vez que se ha establecido en el ser humano, la función de los médicos. ¿Cuál es la función nuestra? Que los médicos no estén sobresaturados, que los médicos no tengan trabajo. Cuando ese sistema de prevención falta o falla, pues los médicos se ven desbordados, como vemos en el ejemplo que tenemos ahora.
Luis Alberto Calvo, gracias por atenderme. Un abrazo y buenas noches.
Muchas gracias, un abrazo.
Vamos a las noticias y luego seguimos. Esta noche, solo un asunto. El coronavirus desde diferentes puntos de vista. Noticias y luego seguimos.
Care not, all gaze with joy. like a cancer growth is removed by skin. Let it be revealed. A waterfall is mine.